Buenas tardes, hermanos. A principio de semana, volvía del almuerzo camino a la sede, y me encontré con la araña más hermosa que jamás haya visto. Tenía un abdomen enorme, de forma esférica. Creo que era de un naranja brillante, con algunas marcas negras. Nunca había visto una araña así, y gracias a la investigación de alguien en Google Lens, descubrí que se trataba de la araña tejedora jaspeada. Su abdomen parecía una canica. Era preciosa. Lo que me sorprendió fue descubrir que es muy común en Ohio, aunque nunca la había visto. Investigué un poco y descubrí que, primero, es nocturna, pero segundo, se diferencia de la mayoría de las arañas en que, en lugar de posarse en su tela, construye un nido con seda y hojas, y luego cuelga un hilo que llega hasta la tela, para vigilar a las presas que vuelan hacia ella. Muy singular. Una araña diferente. Ahora bien, algunos dirán que eso evolucionó. Nosotros, por supuesto, sabemos que no es así. Hay cierta inteligencia demostrada en esa araña tejedora de orbes con pelaje más jaspeado. Me hizo recordar videos que he visto de, ¿alguien ha oído hablar de Chaser, el Border Collie? Quizás algunos de ustedes sí. Este es un perro que un hombre entrenó para identificar más de 1000 juguetes diferentes, incluyendo verbos relacionados con ellos. Ahora, ve a buscar el juguete saltarín para perros, y así sucesivamente. Estos animales tienen más inteligencia de la que creíamos. También está Bunny, una perra famosa que, con una pizarra, y varios botones delante, puede formar frases, y comunicarse con sus dueños. Vi un video donde Bunny salió y dijo, juega con papá. En otras palabras, quería jugar con su dueño, el hombre de la casa, y la dueña le dijo, está trabajando. ¿Quieres jugar con mamá? Entonces la perra fue y dijo, juguemos al tira y afloja. Y la dueña, repito, fue a buscar el juguete, y la perra prefirió jugar con ella en lugar de con su dueño. Ayer mismo vi un video de un gato, que entró a casa con un ratón que había cazado, se subió a la encimera y lo puso en la sopa, que su dueño estaba cocinando a fuego lento. El gato, obviamente, vio que así cocinaba el humano, quiso hacer un regalo, y lo añadió a la sopa. Claro que el dueño no lo quería, o al menos no lo sé. No son religiosos. Quizás sí comen ratones, pero lo más sorprendente es que el gato se dio cuenta de que los humanos cocinan en la estufa, quiso hacer un regalo, y lo añadió a la sopa. Estos animales poseen inteligencia. Han acompañado a los humanos durante miles de años, desde el principio de los tiempos, desde aquella primera semana de la creación descrita en el Génesis. Ya sea por compañía, alimento, y esto sigue siendo cierto hoy en día, o, mucho más en el pasado, por trabajo, siempre han estado presentes. El trabajo era fundamental para la vida humana. La interacción entre animales y humanos, debo decir, era tan esencial para la vida laboral que aún utilizamos el término, caballo de fuerza, para referirnos a la potencia de un motor. Tiene esta cantidad de caballos de fuerza. Está relacionado con la capacidad de trabajo de los caballos de antaño en esta medida. La vida animal está intrínsecamente ligada a la vida humana. Vayamos al capítulo 4 del Apocalipsis. No debería sorprendernos que el Dios que creó tanto a los humanos como a los animales nos diga esto en dicho capítulo. Vemos una imagen del trono de Dios en el cielo. Empecemos por una de ellas. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Así pues, se nos presenta una imagen del Padre en su trono en el cielo, y de lo que hay alrededor de él. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Este misterio lo hemos comprendido relativamente hace poco en la Iglesia de Dios. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que están estos seres vivientes, o bestias, como dice la versión King James, y están en la presencia de Dios. Él podía tener lo que quisiera en su trono. Sin embargo, vemos presentes a estas cuatro bestias. El primer ser viviente era semejante a un león. Aquí no hay misterio. Hablamos de criaturas con apariencia animal. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, incluyendo los animales, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Dios disfruta de los animales tanto como nosotros. Parece que hay animales que moran permanentemente en el cielo. Desconozco la situación exacta de esas cuatro bestias. Hay cierto misterio al respecto, pero es evidente que Dios valora a los animales. Nos los dio por una razón. Y parte de esa razón fue para enseñarnos valiosas lecciones de la creación. Los seres humanos han aprendido de los animales desde el principio de los tiempos. Bien, hoy hablaremos de las lecciones que nos dejan los animales. Hace algunos años prediqué un sermón sobre este tema. Esta es, por así decirlo, la segunda parte. Profundizaremos en ello en unos instantes, pero primero, veamos algunas lecciones que los seres humanos, alejados de Dios, han aprendido de los animales a lo largo de la historia. Estos animales nos brindan valiosas lecciones, pues fueron creados por la mente de un ser inteligente, y poseen una sabiduría inherente. Podemos aprender de ellos ciertas características, y comprenderemos que debemos hacerlo. A veces son ejemplos a seguir, otras veces son ejemplos a evitar, pero incluso quienes se han alejado de Dios lo han comprendido. Encontré un artículo en internet, 40 animales que cambiaron la historia, de historicoyection.com, y seleccioné dos o tres para compartir con ustedes y mostrarles el profundo impacto que los animales pueden tener en la existencia humana. La primera que les leeré trata sobre las peleas de gallos, que inspiraron a los soldados griegos a salvar a su país de los persas. Un acontecimiento importante. La batalla de Maratón. Seguramente han oído hablar de las carreras de maratón. Pues bien, ese término proviene de una carrera que se realizaba, creo, entre Maratón, la ciudad de Maratón en Atenas, y que se hizo famosa gracias a esta batalla, una carrera que tuvo lugar durante la misma. El gran general griego Temístocles es famoso por haber sido comandante en la batalla de Maratón, en el año 490 a.C. En esta batalla, los griegos derrotaron contundentemente a los persas, lo que marcó un punto de inflexión en las guerras médicas. Entendemos esto desde una perspectiva espiritual, pero resulta sorprendente que, entre estas dos poderosas facciones, los griegos y los persas, una lección de un animal influyera en su conflicto. Según el historiador Eliano, Temístocles recibió una ayuda inesperada. Al conducir a sus hombres a Maratón, vio a un par de gallos de pelea e improvisó un discurso a sus tropas. Todos hemos visto peleas de gallos. Sabemos lo feroces que pueden ser estas aves. Dijo: Estos se arriesgan, no por su patria ni por sus dioses, sino para no ser derrotados ni ceder ante el otro. En otras palabras, no luchan por Dios, no luchan por su patria. Simplemente no quieren perder. Y así arengó a sus hombres antes de esta batalla crucial. Las palabras de Temístocles sin duda surtieron efecto. Hoy en día, todavía se organizan peleas de gallos y de perros. Mi esposa visitó China antes de unirse a la iglesia y presenció peleas de grillos. En China se toman muy en serio, tanto que los grillos vencedores son enterrados en ataúdes hechos a mano, mientras que los perdedores son devorados por sus dueños como símbolo de la vergüenza de la derrota. Ella ha visto pequeños gimnasios donde los grillos tienen pesas y máquinas para fortalecerse antes de la pelea. Podemos aprender de estos animales salvajes. No sé si un saltamontes o un grillo son animales salvajes, pero podemos aprender de estos animales que van a la batalla, al igual que aquel general griego usaba las peleas de gallos para inspirar a sus tropas. Aquí hay un ejemplo en el que no solemos pensar. Sabemos que hubo una gran hambruna en la época de Mao, bajo el régimen comunista, pero parte de ella se debió a su alteración del ecosistema, porque Dios diseñó a estos animales, para que trabajaran con sumo cuidado, entre sí y con nosotros, para mantener el orden y la estabilidad. En 1958, el presidente Mao declaró la guerra a un enemigo inesperado. Al observar que los gorriones robaban con frecuencia pequeñas cantidades de grano, vio una oportunidad para aumentar la producción. Las aves son animales públicos del capitalismo, proclamó el gobierno de Mao, lanzando una campaña para exterminarlos. Cazadores profesionales y gente común persiguieron a los gorriones, provocando que muchos murieran de agotamiento. La gente destruía sus nidos y rompía sus huevos. Desafortunadamente, Mao no se percató de que los gorriones también se alimentaban de insectos, que causaban mucho más daño a la agricultura. El desequilibrio ecológico resultante agravó la gran hambruna china, que causó la muerte de entre 15 y 40, y 5 millones de personas. Cuando las cosas funcionan correctamente en la naturaleza, los problemas se resuelven solos. Hace poco encontré un agujero en mi propiedad, y vi salir algunas avispas. Le pregunté al señor de mí, ya que él sabe de estas cosas. ¿Debería echarle algún químico? ¿Debería intentar enterrarlo con tierra? ¿Qué debo hacer? Me dijo. Déjalo tranquilo. Un animal excavará y destruirá el nido por completo. Y empecé a notar que salían muy pocas avispas. Y, efectivamente, a unos 3 o 4 metros del agujero, encontré un nido completamente destruido. Un animal había entrado, sacado y destrozado. Eso es la creación de Dios en acción. Esta es la segunda parte de las lecciones de los animales. Aquel sermón, creo, se titulaba Considera la hormiga, y ni siquiera llegué a hablar de la hormiga, así que lo haremos hoy. Pero las lecciones de los animales son las cosas que podemos aprender de la sabiduría que Dios les dio. Volveremos brevemente a Primera de Reyes, capítulo 4, que vimos en la primera parte, y veremos lo valioso que es comprender el comportamiento de estos animales, el comportamiento de estas bestias, las lecciones que encierran. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena, que está a la orilla del mar. Su pensamiento era tan vasto como la arena del mar, cuya extensión es inconmensurable. Se hacen estimaciones, pero no se puede cuantificar. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿En qué consistía su sabiduría? ¿Cómo se manifestaba? ¿Qué le hizo ver, por ejemplo, a la reina de Saba, su gran entendimiento? ¿Cuáles eran algunas de las pruebas de su sabiduría? Y compuso 3000 proverbios, versículo 32. Y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Habló mucho de animales. Muchas de las parábolas, proverbios que registró sobre animales, o mejor dicho, proverbios, están recogidos en los libros que escribió, inspirado por Dios. Sin embargo, habló de muchas otras cosas, y creo que solo hay 800 proverbios registrados en el libro de los proverbios, aunque se dice que pronunció 3000. Así que, Salomón poseía mucha sabiduría que ni siquiera está registrada en la Biblia, y esta abarcaba árboles, bestias, aves, reptiles y peces. Y no es de extrañar, dado que Dios puso a la humanidad en la tierra para forjar su carácter, crecer y aprender lecciones. Así que él dotó a la creación de ciertas características de las que la humanidad podía aprender. Bastante claro, bastante fácil de entender. Y acudieron todos los pueblos para escuchar la sabiduría de Salomón, de entre todos los reyes de la tierra, que habían oído hablar de su sabiduría. Los animales tienen sabiduría. Punto. Puede sonar extraño, pero poseen su propia forma de sabiduría. Vamos al capítulo 39 de Job. De hecho, se llama sabiduría, y haríamos bien en aprender de la sabiduría que contiene. Job 39, versículo, veamos el versículo 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? Dios le hace estas preguntas a Job para mostrar su preeminencia sobre el hombre. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla, y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta. Así pues, aquí tenemos un avestruz que simplemente deja sus huevos en la tierra, y no construye un nido para ellos, no los protege, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. En otra parte de este capítulo, creo que dice que el halcón vuela con sabiduría, pero aquí está el antiejemplo. Y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Por qué es estéril en comparación con otros animales? ¿Por qué toma estas malas decisiones, estos graves errores, en comparación con otros animales? Versículo 17. Porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Asombroso. Esto implica que hay otros animales que sí poseen sabiduría y entendimiento. Vemos esto en otra parte del capítulo. Creo que lo expliqué hace 4 años, o quizás por algún otro tiempo, pero el avestruz ha sido privado de sabiduría. Carece de entendimiento, por lo que toma malas decisiones. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo, y de su jinete. Así que no es de extrañar que, volviendo al famoso relato animal del que debemos aprender, en Proverbios 6:6, Dios diga lo siguiente. Si los animales poseen sabiduría, algunos animales la tienen, otros carecen de ella, y debemos aprender de ellos, no es de extrañar que Dios diga esto. Proverbios 6:6, el famoso. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio. Aprende de la sabiduría de la hormiga. Dios dice, mira sus caminos, y sé sabio. Mira, puede traducirse como, aconsejarse, prestar atención, discernir. Hay que estudiar algo para discernir las lecciones que contiene. Hay que conocer su funcionamiento para aconsejarse o prestar atención. Consideremos a la hormiga. Observemos sus costumbres, y seamos sabios. Reflexionemos sobre ello. Investiguemos al respecto. Hoy en día, la gente pasa la mayor parte del tiempo en interiores. Ya no pasan tanto tiempo en la naturaleza. La pesca ha sido reemplazada por los videojuegos para jóvenes, la televisión, la casa o incluso acampar, y así sucesivamente, La gente ha perdido una gran conexión con la naturaleza, pero dije en la primera parte que volveríamos a la hormiga. No lo hice en ese momento, pero más vale tarde que nunca. La cualidad que podemos aprender de la hormiga es la diligencia. Diligencia. Ahora bien, la forma en que abordaré el resto de los animales, será presentando una lección, y luego desarrollándola hasta llegar al animal en cuestión. Pero en este caso particular, con el primer animal que vamos a analizar, la situación es inversa. Les digo que es la hormiga, y vamos a aprender de ella la importancia de la diligencia. ¿Qué tan importante es la diligencia? Proverbios 12, unos capítulos más adelante. Si podemos observar las acciones de la hormiga, y ser sabios, podemos comprender qué significa ser diligentes, y la recompensa de la diligencia es extraordinaria. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ahora bien, somos pocos los que ejercemos autoridad en esta vida. Ciertamente podríamos ser ascendidos. Se nos puede otorgar mayor responsabilidad, pero, en última instancia, si somos diligentes en esta vida, gobernaremos en el reino, primero el reino de Israel, y después el reino de Dios. Pero solo si somos diligentes, solo si observamos el camino de las hormigas, y somos sabios. En breves veremos cuán ingeniosas son las hormigas, pero por ahora, centrémonos en la necesidad de ser diligentes para gobernar en el reino. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Las hormigas trabajan en silencio. No anuncian su llegada. De hecho, si lo hicieran, llamaríamos al exterminador o usaríamos bórax o algún tipo de insecticida. Simplemente trabajan en silencio, y con diligencia, discretamente. Primera de Tesalonicenses 4. 9. Primera de Tesalonicenses 4. 9 leemos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Sean diligentes. Sean personas eficaces en esta vida. Vayan a trabajar. Sean productivos. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. No sean personas ruidosas, sean ciudadanos productivos. En 2 de Tesalonicenses 3, escuchamos algo sobre esto en la última parte de la serie de sermones. 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debió haber sido un tema o un problema en Tesalónica si Pablo tuvo que instruirlos en el primer libro a que se ocuparan de sus propios asuntos, y trabajaran con sus propias manos. Pero aquí vemos, en el segundo libro de Tesalonicenses, que retoma el tema. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, y fatiga día y noche, un trabajo constante, continuo. Hace quizá una década, oí una pregunta sobre hormigas que me fascinó. Pensaba hacerla al final de estas escrituras, pero encaja perfectamente aquí. ¿Cuánto recolecta una hormiga? Uno se lo plantea e intenta cuantificarlo, quizá tantas veces su tamaño o peso corporal. He oído que pueden cargar 10 veces su peso, así que tal vez uno haga cálculos de ese tipo. Pero no, la respuesta es todo lo que puede. ¿Cuánto recolecta una hormiga? Todo lo que puede. Simplemente sigue trabajando. Mientras haya oportunidad de ser productiva, lo es. Debemos ser productivos con equilibrio. No podemos agotarnos. Existe el descanso del sábado, y también el descanso natural durante el día. Pero es una pregunta fascinante. ¿Cuánto recolecta una hormiga? todo lo que puede. Estudié sobre eso. Medité sobre ello. Pienso en ello cada vez que veo hormigas, si tengo ocasión. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo era fabricante de tiendas de campaña, y complementaba sus ingresos de esa manera. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Estaba dispuesto, en lugar de recoger diezmos y ofrendas como hubiera sido lo más apropiado, a trabajar también de noche, además de predicar a los hermanos, para ser un ejemplo para ellos. Miren, hermanos, estoy dispuesto a trabajar con mis manos. Ustedes también deberían. No estaba siendo hipócrita. Estaba demostrando. Les estoy diciendo que trabajen. Les ordené que trabajaran con sus propias manos la última vez que estuve aquí, o cuando fuera. Miren, estoy dispuesto a hacerlo, no porque no tengamos poder, sino para darles ejemplo a seguirnos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Acabas de escuchar que en el reino habrá muy poco desempleo porque quien no trabaja no come. La diligencia es fundamental, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra vida de oración personal o en nuestro estudio bíblico. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Considera el camino de la hormiga, y sé sabio. Segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Requiere esfuerzo. Como todo lo importante en la vida, requiere esfuerzo, oración. Danos hoy nuestro pan de cada día, dijo Cristo cuando nos enseñó a orar. Es una búsqueda diaria. Pablo dijo, sean persistentes en la oración. Oren sin cesar. Requiere trabajo. Requiere esfuerzo. Requiere un avance constante, una producción constante, productividad como la de estas hormigas que trabajan sin cesar, incansablemente. Y Dios, en su amor, nos dio el ejemplo de la hormiga, inspiró al hombre más sabio que jamás haya existido para que nos dijera que consideráramos a la hormiga, que recolecta su alimento en temporada, para tener suficiente durante el invierno. Hay innumerables lecciones que podemos aprender de ellas si las reflexionamos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. ¿Cuán importante es la diligencia que la hormiga nos enseña? Segunda de Pedro 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, y la tierra que existen ahora, están preservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Él está poniendo sobre la mesa el día del Señor, diciendo, miren, esto viene. Tengan cuidado. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. puesto que todas estas cosas han de ser desechas, sabiendo que esta gran destrucción se acerca, sabiendo que estos cielos nuevos, y esta tierra nueva vendrán, conociendo el plan de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Debemos ser diligentes para asegurar nuestro llamado y elección. Dios no es negligente, ni nosotros podemos serlo. Comenzamos en Proverbios 6:6, donde se habla de la sabiduría de las hormigas, pero más adelante, en el capítulo 30, Salomón también menciona a las hormigas. Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, libra por libra, son muy fuertes, pero comparativamente muy débiles. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Son diligentes en sus labores. Planifican con anticipación. No les falta de nada. Son productivas, así como nosotros debemos serlo. Ahora bien, las hormigas nos ofrecen muchas lecciones, demasiadas para enumerarlas, pero aquí les presento algunos datos fascinantes que quizás no hayan considerado, y que están intrínsecamente ligados a su naturaleza. Hay ciertas cosas de las que podemos aprender, y otras que no deberíamos imitar, pero estas criaturas poseen una complejidad mental mucho mayor, si se me permite decirlo así. Instintivamente, tienen una sabiduría innata que, a menos que la estudiemos, no podemos discernir. Y ahora, gracias al advenimiento de la ciencia moderna, diría que comprendemos a estas criaturas más que nadie en la historia. Así que, en verdad, no tenemos excusa. Ahora bien, las hormigas son increíblemente fuertes, ya lo mencionamos. Son muy comunicativas. Si las observan, verán que se mueven casi como en una formación militar perfecta, yendo y viniendo de su nido. No tienen accidentes de tráfico como los seres humanos. Cada una conoce su función, y la cumple. ¿Sabían que las hormigas también son agricultoras? Esto proviene de westernexterminator.com. Los exterminadores también saben mucho sobre estas criaturas, no solo los científicos. Y una de las conclusiones que sacaron es que las hormigas son agricultoras. Quizás pregunten, ¿qué? Dice el autor. Pero es cierto, además de los humanos, las hormigas son las únicas criaturas que crían animales para otros. Asombroso. Así como criamos vacas, ovejas, cerdos, gallinas y peces para obtener alimento, las hormigas hacen lo mismo con otros insectos. El ejemplo más común es con los pulgones. Los insectos protegen a los pulgones de los depredadores naturales, y los resguardan en sus nidos de las fuertes lluvias, para obtener un suministro constante de melaza. Increíble. Están dispuestas a cooperar con otros insectos mediante un intercambio. Te damos refugio, tú nos traes miel. Asombroso. Una forma de simbiosis única en el reino animal. También son esclavistas, algo que sin duda preferiríamos no aprender. Esto puede sonar extraño, pero escúchenos. Algunas especies de hormigas, como la Polyergus lucidus, son conocidas como hormigas esclavistas. Invaden colonias vecinas, capturan a sus habitantes, y los obligan a trabajar para ellas. Este proceso se conoce como incursión esclavista. Las hormigas esclavistas se especializan en parasitar una sola especie o un grupo de especies relacionadas, que a menudo son parientes cercanos. Las hormigas capturadas trabajan como si estuvieran en su propia colonia, mientras que las obreras esclavistas solo se concentran en reponer su fuerza laboral. Así que aquí tenemos hormigas que decidieron, esto es increíblemente ingenioso, pero algo que no querríamos aprender de las hormigas. Quizás podríamos aprender algunas lecciones de gestión de las hormigas en este sentido. Pero aquí tenemos un grupo de hormigas que decidió, no queremos hacer nuestro trabajo habitual. Saldremos a capturar otras hormigas, y las haremos trabajar para nosotras. Y, vaya, les va tan bien que no vamos a trabajar junto a ellas. Simplemente nos dedicaremos a capturar cada vez más hormigas, y expandir la colonia. Increíble. Eso no evolucionó. Las hormigas esclavistas se presentan de dos formas. Parásitas sociales permanentes, y esclavistas facultativas. Las parásitas sociales permanentes dependen de las hormigas esclavizadas durante toda su vida, mientras que las esclavistas facultativas no. El siguiente animal, y no les voy a decir cuál es. Probablemente podrán adivinar la mayoría, pero el siguiente animal lo explicará todo. Mateo capítulo 4, versículo 18, nos lleva a ese animal en concreto. Intenten adivinarlo, tal vez al principio en algunos casos. Quizá deje otros sin resolver, pero Mateo capítulo 4, versículo 18. Hay mucho que considerar sobre las hormigas, mucho más de lo que ya he explicado. Podemos aprender mucho de la naturaleza de las hormigas, tal como la ha descubierto la ciencia, mucho más de lo que registró Salomón. Mateo, capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Debemos seguir a Dios en toda circunstancia. Debemos ser seguidores de Cristo, y, en última instancia, seguidores del Padre. Cristo les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Vino un escriba, y le dijo, versículo 19, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy dispuesto a seguirte. Quizás escuchó esa conversación, y no la del capítulo 4, pero estoy dispuesto a seguirte. Cristo explica que seguirme no es fácil. Seguirme es un reto. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para seguirme, tienen que ponerme en primer lugar, explicaba. Nada puede interponerse en ese camino. El punto es, hermanos, que debemos seguir a Dios a toda costa. Nada puede interponerse. Nada puede ser más importante que esa búsqueda primordial. Buscar primero el reino de Dios, y su justicia. Y en su fundamento está el seguir. Seguir. Los cristianos siguen. Capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, lo mismo que les dijo a esas otras personas una y otra vez. Y le dijo, sígueme, porque los cristianos son seguidores. Y hay un animal, probablemente ya adivinaron cuál es, que enseña esa lección de una manera poderosa. Y se levantó, y lo siguió, la misma palabra una y otra vez. Mateo 16. Estamos en Mateo solo para recalcar este punto. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Deja todo lo que esté pasando en tu vida, ponlo en segundo plano, sígueme. Toma tu cruz, toma tu carga, sea lo que sea, y sígueme. Cristo, una y otra vez, se lo dijo a su audiencia. Una y otra vez, nos lo dice en nombre del Padre. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Quien siga sus propios intereses en la vida, al final la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, siguiéndome, porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 19, capítulo tras capítulo. Síganme, síganme. Ya fueran las multitudes, los apóstoles o los discípulos, el mensaje era el mismo sin importar el público. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, explicando cómo seguir sus enseñanzas. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Estoy guardando los mandamientos, este buen muchacho judío. Estoy guardando los mandamientos. ¿Qué me falta? ¿Qué más necesito hacer? Y aquí está la discusión sobre lo común, pero es mucho más que eso. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Muchos requisitos para seguir a Dios, muchos requisitos para seguir plenamente a Cristo. La Biblia, una y otra vez, nos dice que sigamos a Dios porque, hermanos, somos ovejas. Ese es el animal al que me refería. Probablemente ya lo adivinaron. Quizás no. Somos ovejas, Juan capítulo 10. Dios nos dio ovejas en parte para que aprendiéramos lecciones extraordinarias. Cristo es llamado el Cordero de Dios, pero somos ovejas. Somos ovejas. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, versículo 11. Cristo dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero él también es una oveja. El Cordero de Dios da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas siguen a los pastores. Sin duda, las ovejas siguen a los pastores. A veces se separan del grupo. Conté esta historia hace mucho tiempo. Probablemente fue en un sermón corto. No sé si alguna vez la conté en un sermón, pero un día tuve la oportunidad de pastorear ovejas con, creo, un pariente lejano o un pariente por matrimonio en el Líbano, y él tenía una forma muy particular de pastorear. Era realmente asombroso. Tenía pastores alemanes que le ayudaban como perros pastores. Y las ovejas salían a pastar. Y me explicó que algunas se desorientaban y se alejaban. No prestaban atención. Y lo que él hacía era increíble. No tenía un cayado de pastor ni nada parecido. Cogía una piedra, y era asombroso. Es decir, uno se fija en la precisión con la que lanzan la pelota en la Serie Mundial, pero este hombre era increíble. Cogía la piedra, incluso si las ovejas estaban lejos, la lanzaba al aire, y no les daba, sino que rozaba el borde de su pelaje, y las ovejas volvían corriendo con las demás y se mezclaban. Increíble. Increíble. Pero solo necesitan guía. A veces se extravían, comen cosas venenosas, requieren cuidados. Son animales que exigen mucha atención y, si no siguen a su pastor, seguramente terminarán siendo devorados por otro animal, muertos en un pozo o congelados. Les pueden ocurrir muchas cosas. Algunas lecciones de las ovejas después de leer el Salmo 23. Algunos datos científicos sobre las ovejas, mejor dicho. Primero, veamos el Salmo 23. Si seguimos a Dios, si somos buenas ovejas, si hacemos todo lo posible por regresar al redil cuando hacemos algo mal, seremos cuidados. El Salmo 23, quizá el salmo más famoso. El Salmo 23, versículo 1. El Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Si seguimos a Dios correctamente, no nos faltará nada. Puede que permita que pasemos por ciertas pruebas físicas, pero al final, no nos faltará nada. Al final, todas las cosas obran para el bien de quienes aman a Dios. Al final, Él suplirá todas nuestras necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Si somos buenos seguidores, si imitamos a las ovejas, si reconocemos que Dios nos dice que somos ovejas, y luego nos da la lección de las ovejas en la tierra, ovejas físicas, y el hecho de que si no confían en sus pastores, perecerán. Es una poderosa lección que Él nos da a través de un animal. Las ovejas que caen no pueden levantarse. Asombroso. A veces, hasta el punto de morir. Un pastor tiene que venir a levantarlas. Una lección asombrosa de las ovejas. A veces no podemos levantarnos solos. Necesitamos que Dios nos levante. Tenemos que pedirle ayuda, y entonces Él nos concede el arrepentimiento, nos da fuerza, nos inspira a orar las oraciones que necesitamos orar. Él no quiere que perezcamos, así como un pastor no quiere que sus ovejas perezcan. Ellas necesitan ayuda. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse, porque el Señor lo levanta. Dios ayuda a ese justo a levantarse. Él nos ayuda a levantarnos cuando caemos porque somos ovejas. Lo seguimos. Ahora bien, si decidimos no querer que nos recojan, entonces ese es otro problema completamente distinto. O, si nos alejamos persistentemente y no queremos que nos encuentren, bueno, la lección física confirma lo que sucederá. Pereceremos. Las ovejas se pierden fácilmente. No son como esa vaca de la que hablé hace años, que tiene un sentido de la orientación asombroso. Las vacas pueden encontrar el camino de regreso a casa desde kilómetros de distancia. Las ovejas tienen un pésimo sentido de la orientación. Se pierden con mucha facilidad. De ahí la necesidad de seguir al pastor que va delante de ellas, así como nosotros debemos seguir a Dios para no perdernos. Las ovejas son indefensas. No pueden defenderse de los depredadores. Dependen del pastor. En el caso que mencioné, dependen del pastor, quien probablemente llevaba una escopeta. No recuerdo qué arma portaba, pero dependen del pastor con sus pastores alemanes, el arma, el vehículo, el conocimiento del terreno, la ubicación de la comida, y del agua. No saben nada de eso. Dependen completamente del pastor, así como nosotros debemos depender completamente de Dios. Él espera que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos. Cuídense a sí mismos, creo que dijo Juan, pero cuídense a sí mismos dentro del ámbito de lo que les he enseñado. Fortalézcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza, según lo que les he enseñado. Apóyense en Él para obtener fortaleza, decía Pablo. Son indefensos. Y las ovejas, Cristo dijo. Mis ovejas oyen mi voz. Realmente reconocen las voces, una facultad asombrosa de la mente de las ovejas, y se encariñan con ellas. Así como nosotros nos encariñamos con Dios, una oveja se encariña con su dueño, y puede encariñarse con la persona equivocada si se lo permite. Las ovejas necesitan ser guiadas. Esa es la lección fundamental. Las ovejas siguen, y necesitan ser guiadas. Increíble. El siguiente animal. De nuevo, mantendré algo de misterio. Veamos si pueden descubrirlo conforme avancemos. Primera de Pedro 5. La Biblia, una y otra vez, nos dice que debemos confiar en Dios para nuestras necesidades. Podría haber abordado el tema de las ovejas desde esta perspectiva, pero hay otro animal que ilustra poderosamente este punto. La Biblia, una y otra vez, nos dice que confiemos en Dios para nuestras necesidades. Tal como dijo David. El Eterno es mi pastor. Nada me faltará. Hay otro animal que subraya esto. Primera de Pedro 5. Repasaremos la lección antes de revelar el animal, y algunos datos científicos sobre él. Primera de Pedro 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, retomando inmediatamente el tema de las ovejas, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Confíen en Dios para sus necesidades, dijo. Debemos confiar en Dios para cada preocupación que tengamos. Física, emocional, espiritual, de cualquier tipo. Debemos depositar todas nuestras preocupaciones en Él porque Él se preocupa por nosotros y suplirá todas nuestras necesidades. Y no solo se preocupa por nosotros, no solo nos da lo que necesitamos, sino que anticipa nuestras necesidades incluso mejor de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Volvamos a Mateo, capítulo 6. Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que anticipa nuestras necesidades. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, lo hacen en privado, no buscan la aprobación de los demás. Vaya, qué hombre tan espiritual orando y haciendo estas buenas obras. No, hazlo en privado, dice. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Él se anticipa perfectamente a nuestras necesidades. Probablemente nos inspira a orar por ellas. Es asombroso. No solo nos proveerá, no solo nos dará todo lo que necesitamos, no solo atenderá a todas nuestras preocupaciones, sino que las conoce incluso antes de que se las pidamos. ¡Qué reconfortante! Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Filipenses, capítulo 4. Debemos confiar en Dios para todas nuestras necesidades. Y hay un animal que ilustra poderosamente esto, como veremos más adelante. Filipenses 4. 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una promesa asombrosa, difícil de cumplir, difícil de no preocuparse y preguntarse. ¿Y qué pasa con esta necesidad? ¿Y con aquella? Muy difícil. Parte del proceso de crecimiento y superación es llegar a confiar en Dios, depender de Él para que satisfaga todas nuestras necesidades. Quizás puedas adivinar de qué animal hablo. Creo que esta es más difícil. Probablemente no, quizás sí. Quizás puedas adivinar qué animal es. Probablemente no. Esta es más difícil, pero lo descubrirás. Lo revelaré en un momento. Vamos a Lucas 12. 22. El animal es revelado en este pasaje. Lucas 12. 22. Dijo luego a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, porque me anticipo a sus necesidades. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos. Este es el animal que nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan. No es que sean perezosos, que ni siembran, ni siegan. Que ni tienen despensa, ni granero, no tienen tienda de comestibles ni refrigerador, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Él cuida de estos cuervos. Se asegura de que todas sus necesidades sean satisfechas. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Si Dios está dispuesto a cuidar de las aves, dijo Cristo, específicamente de los cuervos en este caso, cuanto más cuidará de ustedes, hermanos. Les está diciendo. Cristo se lo está diciendo a su audiencia. Salmos 147. Una vez más, vemos que se provee para los cuervos. Salmos 147. Es asombroso cómo se cuida a los cuervos. Lo leeremos en un momento. Otro versículo que explica que Dios cuida de los cuervos, y, en realidad, de todos los animales. Él los creó. Y dice en Proverbios, creo que es en Proverbios. El justo cuida la vida de sus animales. Pues bien, Dios cuida la vida de todo ser viviente. No le gusta que se abuse del ecosistema. Salmos 147, versículo 9. Él da a la bestia su mantenimiento, Dios alimenta a los animales. Y a los hijos de los cuervos que claman. Claman por alimento, presumiblemente a Dios, y Él les provee. Cristo dijo, si Dios está dispuesto a proveer para esas aves, para esos cuervos, escuchen a estos polluelos de cuervo que claman, Él cuidará de ustedes. Se asegurará de que sus necesidades físicas estén cubiertas. Salmos 104, Salmos 104. Todos los animales. Ya que estamos aquí, veamos otro ejemplo de cómo Dios provee para los animales. Salmos 104, versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. De alguna manera saben de dónde viene su comida. No creo que esto sea solo poesía. Hay cierta sabiduría inherente al reino animal. No digo que tengan las mismas funciones cognitivas que nosotros ni nada por el estilo. No me malinterpreten, hermanos. Pero hay una genialidad en la creación de la que podemos aprender. Esto proviene de la Guía Audubon de las Aves de Norteamérica, y describe el comportamiento alimentario y la dieta del cuervo, de la cual podemos aprender. Si Dios provee para el cuervo, ¿cuánto más podrá proveer para nosotros? Por lo general, buscan alimento en parejas. A veces, las dos aves cooperan para ahuyentar a sus presas. Buscan nidos para comer huevos o crías, y son oportunistas, aprovechando las fuentes de alimento temporales. Está escrito en abreviatura porque proviene de una guía de observación de aves. Se alimenta principalmente en el suelo, a menudo como carroñero, buscando carroña o visitando basureros. En el norte de Alaska, durante el invierno, se le ha visto alimentándose en un basurero bajo luces artificiales. Así que empezamos a ver que esta ave tiene un apetito voraz, puede comer de todo. Es omnívora y puede alimentarse prácticamente de cualquier cosa. Pero la mayor parte de su dieta consiste en materia animal. Se alimenta de una gran variedad de insectos, incluyendo escarabajos, orugas, y otros. También roedores, lagartijas, ranas, huevos y crías de otras aves. Come carroña y basura con regularidad. Ahora bien, no estoy insinuando que Dios alimenta a esta ave con basura. Espero que entiendan lo que quiero decir. El punto es que Dios provee para este animal, y le ha dado la capacidad de comer de todo. En otras palabras, sus necesidades están cubiertas. Cristo dijo, miren, Dios alimenta a los cuervos. Él es más capaz de alimentarlos a ustedes que a los cuervos, y los cuervos pueden comer cualquier cosa en la tierra. Asombroso. Inspirador. Si Dios provee para ellos, podemos tener la certeza de que proveerá para nosotros, no solo con alimento, sino también con techo, en cualquier circunstancia, en cualquier prueba que estemos atravesando. Quizás hayas perdido tu trabajo recientemente y tengas dificultades económicas. Hay muchísimas personas en este país a las que se les están acabando las prestaciones. Y estoy seguro de que algunos de ellos realmente necesitan esas prestaciones, y se preguntan, ¿de dónde sacaré mi próxima comida? Muchos se aprovechan del sistema, pero algunos lo usan correctamente y se preguntan con razón, ¿de dónde sacaré mi próxima comida? Pues bien, nosotros, en la Iglesia de Dios, sea cual sea su método, nunca tenemos que preocuparnos por eso. Dios proveerá para nosotros, ya sea a través de la Iglesia, dándonos una oportunidad laboral o mediante un milagro. Literalmente he escuchado historias de hermanos que tenían hambre, y aparecía un saco de comida flotando río abajo ante ellos. Cuando servimos a un Dios todopoderoso y omnipotente, Él puede hacer lo que quiera. Puede alimentar a los cuervos como quiera, y puede alimentarnos a nosotros como quiera. El último animal que analizaremos hoy en detalle, o al menos lo veremos brevemente al final, es muy similar a los dos anteriores. La lección que aprenderemos de este animal es que debemos confiar en la protección de Dios. La oveja nos enseñó que debíamos seguir a Dios. El cuervo nos enseñó a confiar en Dios para nuestras necesidades. Y aquí tenemos una necesidad muy específica. Debemos confiar en la protección de Dios, sin importar las circunstancias. Salmo 62. Salmo 62. Si adivinaron el anterior, bien hecho. Si adivinan este, mejor que yo. Francamente, no habría podido adivinar ni este ni el anterior. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Si observan la pared de un sótano, si la presión hidrostática la empuja, comenzarán a aparecer fisuras horizontales muy finas. Con el tiempo, si esa presión hidrostática la deforma, la pared se curvará cada vez más y, si no se corrige, colapsará. Primero, se verá ligeramente convexa, luego muy convexa, y finalmente se derrumbará. Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada, colapsarán porque su roca no es Dios. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Él busco mi protección. El salmista dijo: en Dios está mi salvación, y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Una y otra vez, busco la protección de Dios. Él es mi roca. Él es mi refugio. Confía en Él siempre. Hay un animal que ilustra esto. Ustedes, desahoguen su corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. He aquí un hombre que veía a Dios como su roca, su refugio, su amparo, su protección física, y también espiritual. Salmos 40, y 6. Sabemos lo central que es este tema de ser una roca en la Biblia. He aquí el Salmo 40, y 6, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, pero ahora podemos confiar en un ser inamovible, que nos protege de todo. Dios la ayudará, y lo hará pronto. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Eterno, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, Corta la lanza, y quema los carros en el fuego. No hay nada que él no pueda controlar. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro amparo, nuestra ayuda en tiempos de angustia o necesidad. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos 8, dijo esto antes de revelar la metáfora del animal. Romanos, capítulo 8, es otro pasaje bíblico que ilustra que debemos confiar en Dios para nuestra protección, confiar en Él para nuestro refugio y amparo, ya sean tormentas físicas o espirituales las que se presenten en nuestro camino. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, ¿qué puede oponerse que Él nos haga tambalear si Dios nos protege? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Rom 8. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusarnos. Es Dios. Dios tiene el control. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No importa lo que tengamos que soportar, y a veces Dios permite que suframos grandes dificultades por su causa, para fortalecer su carácter en nosotros. También existe la otra cara de la moneda. Nos privará de algo si eso redunda en su beneficio, y en su plan. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Confiamos en Dios para que nos proteja ante cualquier adversidad. Y hay un animal que ilustra esto a la perfección, un animal poco conocido. Volvamos a Proverbios, capítulo 30. Ya vimos la hormiga mencionada anteriormente, pero dos versículos después se describe a otro animal. Proverbios, capítulo 30. Un animal que reconoce la importancia de tener un refugio seguro, un lugar protegido. Un animal que construye su hogar entre las rocas. Un animal que sabe que nada puede dañarlo si busca refugio adecuadamente, si su refugio está en el lugar correcto. Proverbios 30, versículo 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Volvamos al avestruz. Carecía de entendimiento. No tenía sabiduría. Pero hay animales que no solo son sabios, no solo son inteligentes, sino que son sumamente sabios. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Ya lo vimos. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los conejos. El conejo es el animal que reconoce la necesidad de refugio, que reconoce la necesidad de habitar en una roca, así como nosotros debemos reconocer la necesidad de buscar refugio supremo bajo las alas de Dios, y en la roca suprema que es Dios. Son seres frágiles, pero construyen sus casas en las rocas. En lenguaje moderno, al conejo también es llamado, damán del cabo. Un damán es un tipo de conejo, también llamado damán del cabo o conejo de roca. En la Biblia King James, conejo es un mamífero terrestre de tamaño mediano originario de África y Oriente Medio, comúnmente conocido en Sudáfrica como Da. Probablemente se pronuncie correctamente Da si yo Da. Es una de las cinco especies vivientes del orden Iracoidean, y pertenece al género, tal y tal, etc. Los damanes roqueros pesan entre 4 y 5 kilogramos, es decir, entre 9 y 11 libras. Son pequeños, como explicó Salomón, y tienen orejas y cola cortas. Los damanes roqueros se encuentran a altitudes de hasta 4.200 metros, es decir, 13.800 pies sobre el nivel del mar. Celebramos la fiesta en Colorado, volamos a Denver, la ciudad de la milla alta. Esto es el doble de altura. Y luego, parte de la ciudad de la milla alta, donde pueden vivir y habitar por encima del nivel del mar en hábitats con grietas en las rocas, lo que les permite escapar de los depredadores. Comprenden la necesidad de habitar en las rocas, así como nosotros debemos comprender la necesidad de refugiarnos en ellas para protegernos. Son los únicos afroterios terrestres que existen en Oriente Medio. Los damanes suelen vivir en grupos de 10 a 80 individuos, y buscan alimento en grupo. Se ha observado que utilizan centinelas para alertar sobre la presencia de depredadores, y luego se escabullen entre las rocas. Uno de ellos se mantiene vigilante. Cuando ven depredadores, se refugian en la roca, del mismo modo que cuando nos encontramos con algo peligroso, debemos refugiarnos en nuestra roca. Hay otros animales de los que podríamos hablar, hermanos, pero hoy no tenemos tiempo. Concluiremos con lo siguiente. Estamos en Proverbios, capítulo 30, versículo 27. Hay muchísimos animales de los que podemos aprender, tanto los que aparecen en las Escrituras como los que no. Aquí está Proverbios 30, versículo 27. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. ¿Qué aprendemos de esto? Reflexionemos. La araña que atrapas con la mano, versículo 28. Y está en palacios de rey. ¿Qué aprendemos de esto? Reflexionemos. Reflexionemos. No tenemos tiempo para explicarlo, reflexionemos. Meditemos y estudiemos por nuestra cuenta. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. Asimismo el macho cabrío. Y el rey, a quien nadie resiste. Pero claro, existen muchos animales fuera de la Biblia. Por ejemplo, me fascina que los tiburones, si no nadan constantemente, mueren porque el agua no les pasa por las branquias. ¿Por qué Dios creó a este depredador de forma que no pueda parar de moverse? Siempre activo. Asombroso. Lecciones. ¿Qué lecciones podemos extraer de animales como el tiburón, o de cualquier otro animal? Todos poseen sabiduría, ya lo vimos. ¿Qué sabiduría deberíamos aprender de estos animales? Consideremos, hermanos, el mundo natural que Dios nos dio, y aprendamos de ello.